3, versículo 15. Gálatas capítulo 3, versículo 15, titulé este mensaje el pacto de Dios, que es lo que venimos mirando realmente, y Pablo sigue con el mismo tema en cuanto a realmente defender el Evangelio y atacar a los judaizantes que estaban atacando el Evangelio. Pero el pacto de Dios, lo vemos en Gálatas 3, 15, dice así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. He compartido esta ilustración en algún momento, quizás lo han escuchado de mí. Un programa que me gusta ver mucho, acá no lo tienen en Estados Unidos, se llama La Corte del Pueblo. Quizás lo tenían antes acá, ¿no? En castellano. Pero La Corte del Pueblo, y lo que es una jueza, ¿no es cierto? Antes, hace años, era un juez, y él se jubiló y trajeron una jueza. Y traen casos delante de la jueza, ¿no es cierto? Y es una corte, ¿no? La corte del pueblo. Y toman decisiones. Y me acuerdo de uno específico que era sobre comprar un auto usado, ¿no? Y la persona que había comprado el auto usado lo compró, pagó todo, andaba todo perfecto, hizo 10 cuadras después de haber pagado y comprado todo y el auto se quedó. Y esa persona entonces volvió y dijo, quiero que me vuelvas, que me des mi plata, ¿no es cierto? Porque hice 10 cuadras y quiero que me devuelva la plata. Bueno, fueron adelante del juez porque la otra persona no quería devolver la plata y dijo, demostró un contrato, ¿no es cierto? Un contrato que la persona había firmado que dice, acepto el auto en las condiciones que está, previamente ya habiendo sido inspeccionado, entonces no merezco que me devuelvan nada. Y la persona dijo, sí, entiendo eso, pero realmente no lo inspeccioné correctamente, ¿no es cierto? Y la jueza le dice, pero vos lo firmaste. Dice, sí, pero a las 10 cuadras ya no funcionaba el auto. Pero esta es tu firma, a ver, mostrame tu registro. Y con el registro miraba hacia la firma, dice, sí, es mi firma. Dice, bueno, el caso lo ganó la otra persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había un pacto, había algo que ya estaba arreglado entre dos hombres, entre dos personas, y esa persona, aunque dice había muchas excusas para cambiarlo y para pedir el dinero, él dice, no tengo que hacerlo porque firmamos un pacto entre los dos que dice ciertas cosas. Ahora Pablo acá en este pasaje va a hablar de un pacto, pero no va a hablar de un pacto entre hombres, aunque menciona eso en el versículo 15, va a hablar de un pacto de Dios hacia el hombre. Miren el versículo 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, para que nosotros entendamos, algo cotidiano, algo que nosotros podemos entender, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Porque vos tenés un pacto, y en la ilustración que miramos, ya estaba ahí, y aunque la persona fue y el auto no dice, quiero agregar que por las dudas me devuelva mi dinero. Y la jueza le dijo, no. ¿Por qué? Porque un pacto ya estaba ratificado, y nos dice Pablo acá, nadie lo puede invalidar, o sea, no podés decir, no, no lo voy a cumplir, porque ya estaba hecho. Y nadie le añade. Si le vas a añadir, tiene que ser algo que los dos estén de acuerdo, y le agregan, tenés que ir a un escribano, ¿no es cierto?, y agregarle todo algo extra. Pero el pacto en sí no cambia, a menos que las dos personas estén, o sea, decididos a hacerlo. Y es lo que Pablo está compartiendo acá, que un pacto, aun si es hecho por hombres, ¿no?, no cambia, no le pueden añadir nada, porque el pacto ya está decidido entre dos personas. Entonces nos da la idea de un pacto cotidiano, pero ahora va a hablar, más importante, del pacto de Dios. Y va a decir, el pacto de Dios es de la misma manera que el pacto de hombres, no se puede cambiar, no se puede agregar, no se puede transformar lo que quiere decir. No, el pacto de Dios está estipulado de una manera, y él lo va a presentar de otra manera, no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiarlo. Y nos va a hablar de dos cosas basadas en el pacto de Dios. Número uno, la promesa de Dios, y dos, la ley de Dios. Y los dos entran bajo el pacto realmente, pero la promesa de Dios, miremos el versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vemos en el versículo 16 que hay una promesa. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas. La semana pasada, si recuerdan, hablamos de la promesa. ¿Qué fue la promesa? Vení, Abraham, vení conmigo. Mirá las estrellas. ¿Ves la cantidad de estrellas? Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Miramos eso la semana pasada. Y después lo lleva al mar y le dice, ¿ves la arena? Toda la arena, así va a ser los descendientes. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Cuando habla de simiente, acá Pablo está como, no quiero que se confundan, porque los judaizantes estaban diciendo, sí, las promesas fueron hechas a Abraham y a sus hijos, o sea, a los judíos, no a las otras naciones, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, la promesa fue hecha a Abraham, y para cumplir con esa promesa hay que seguir la ley mosaica, hay que circuncidarse, hay que ser judío en tus prácticas, para que puedas recibir la bendición de Dios. Pero Pablo, ya pensando en lo que los judaizantes iban a decir, dice, fue hecha la promesa a Abraham y a su simiente. Y nos quiere aclarar acá, no dice, y a las simientes. O sea, no dice a todas las naciones, o a todos los descendientes de Abraham fue hecha la promesa, sino que nos aclara quién es. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, es una simiente, es una persona. Tu simiente, y nos dice ahí al final del versículo 16, dice, la cual es Cristo. Los judaizantes seguían diciendo, realmente tenés que ser judío en tu práctica, tenés que ser judío en tu forma de actuar, tenés que circuncidarte, tenés que seguir la ley de Moisés, y así Dios va a recibirte, ¿no? Así podés ser salvo verdaderamente. Porque por medio de Abraham, Dios dio la promesa, y fue para bendición de todos sus descendientes. Y Pablo dice, eso no es lo que está diciendo, dice, la bendición, la promesa de Abraham se va a cumplir en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. La promesa que Dios le hizo a Abraham, y que Abraham le creyó a Dios que iba a ser bendecida a todas las naciones, no es que iban a ser bendecidas por Abraham, iban a ser bendecidas por la simiente de Abraham, que es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino, murió en la cruz, ¿no?, después de vivir perfectamente en la tierra, por 33 años, el Hijo de Dios murió en la cruz, fue sepultado y resucitó en victoria sobre la muerte al tercer día. Y por medio de Cristo, recibimos, por medio de creer en Él, recibimos la salvación. Entonces Pablo está diciendo, no recibimos la bendición por Abraham, no recibimos la promesa de Dios por Abraham, la promesa de Dios fue bendecir a Abraham por medio de Cristo. Y por medio de Cristo cumplió con su promesa. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto que fue hecho entre Abraham y Dios, ¿no? ¿Qué fue un pacto? Dios le dijo a Abraham, esto es lo que va a pasar. ¿Y Abraham qué tuvo que hacer? Te creo, Dios. No tuvo que hacer nada. O le creía, no le creía, pero creyó. Y le fue contado por justicia. Ese es el pacto. Previamente ratificado por Dios para con Cristo. O sea, el pacto que hizo con Abraham es, algún día va a venir Cristo y va a bendecir a todas las naciones por medio de lo que él hace. ¿No? Que ya entendemos eso. Ese era el pacto. Y dice, ya fue ratificado por Dios y por Cristo que va a venir cuando se cumplió por medio de Cristo. Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Saben qué decían los judaizantes? Sí, tenés razón, obviamente. Abraham no tenía la ley. Abraham no tenía los 10 mandamientos, no los podía cumplir. Abraham no se circuncidó por 14 años después. Tenés razón, Pablo, no queremos que vivan de acuerdo a la ley porque Abraham lo hizo. No, Abraham no lo hizo, pero después Dios lo trajo. Después Dios trajo la ley. Y una vez que trajo la ley, todo lo de Abraham era bueno para Abraham, pero una vez que trajo la ley había que cumplir con esas cosas para ser salvo. Y algo interesante, es una nota extra acá. Dice, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó. ¿Saben que la ley realmente no vino hasta 645 años después de Abraham? ¿No? Y Pablo acá dice 430 años y decís, bueno, mirá, hay un error en la Biblia, ¿no es cierto? Hay muchas personas liberales que estudian la Biblia para encontrar un error y dicen, acá hay un error. Pero cuando estudiamos un poco más a fondo, la promesa que fue dada a Abraham fue dada también a sus hijos. Han visto eso, no lo vamos a mirar hoy, pero han escuchado de eso. Fue dado a Isaac, la misma promesa. Fue dado a Jacob, la misma promesa. Y fue dado por última vez a Jacob cuando él va a ir a Egipto. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 215 años pasó desde Abraham a Jacob cuando desciende a Egipto y se le dice por última vez que su promesa, la promesa de Dios, va a ser cumplida y bendecida por medio de Cristo, aunque no menciona a Cristo, ¿no? Porque no sabían de Cristo. 645 años le restaron los 215 años, ¿y qué suma tenés? Alguien que sepa matemática, tenés 430 años. Eso es un extra, pero para marcar que no es un error, sino que la promesa fue dada por esos 215 años a diferentes generaciones de Abraham, pero fue la misma promesa. Seguimos, eso fue un extra, gracias. ¿No? Bien. Y dice, aunque vino la ley al final del versículo 17, vino 430 años después, ¿y qué hizo? No lo abroga. La palabra abroga es cancelar, hacer inválido. Los judaizantes estaban diciendo, todo bien con Abraham, es verdad, pero después vino la ley, y cuando vino la ley, ya lo de Abraham no funcionaba, sino que ahora había que cumplir la ley. Y Pablo dice, esa ley que vino 430 años después, no lo cambia, no cancela el pacto de Dios. El pacto de Dios es, voy a mandar a Cristo, que va a ser tu simiente, y va a bendecir a las naciones por medio de su vida. Y dice al final, no lo aboga para invalidar la promesa. La ley no podía invalidar la promesa de Dios. Vamos a ver un momento entonces para qué fue dada la ley. Pero la ley no era algo que sacaba de lugar ese pacto con Dios. ¿Por qué? Porque empezó en el versículo 15 diciendo, un pacto, aunque sea entre hombres, una vez que está ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade, nadie lo puede anular. Y Pablo empieza con eso porque ese es su argumento principal acá, diciendo, Abraham creyó en Dios y fue justificado. ¿Por qué? Porque la salvación era por creer. Vino la ley de Moisés, y la salvación seguía siendo por creer. El pacto de Dios seguía siendo que Jesús iba a venir. La promesa seguía estando. El día de hoy, la promesa sigue estando. Vino Jesús, ya cumplió lo que tenía que hacer y nosotros hoy somos salvos por creer en Cristo. Pero la promesa ya fue dado, el pacto se cumplió por medio de Cristo y nosotros recibimos la bendición. Pero cuando viene la ley, no invalida la promesa, no cambia el pacto de Dios. No había nada que lo podía cambiar. Una cosa más y después llegamos al segundo punto, versículo 18, perdón. Una herencia no es algo que hace nada, pero dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo nos da un ejemplo acá y nos dice la palabra herencia. ¿Qué tenés que hacer para recibir una herencia? Y no me digas matar a alguien, ¿no? Porque matar a mi padre, así recibo la herencia. Ser hijo, sí, está bien, sí, sos un hijo. Pero una vez que sos un hijo, no hay nada que tenés que hacer, ¿no es cierto? Tenés que esperar, mueren tus padres o quizás tus abuelos o algo y te dejan una herencia, ¿no es cierto? Pero Pablo usa la palabra herencia para marcar que una herencia no es algo que vos tenés que trabajar para recibirlo, no es algo que vos decís, ay, es porque soy lindo que recibí esta herencia, o es porque cumplí con un montón de cosas para recibir esta herencia. No, la herencia es gratis. No lo podés comprar, no lo podés ganar, es un regalo. Es algo que sucede cuando muere alguien, ¿no es cierto? Y deja una herencia a sus hijos, a sus familiares. Y Pablo usa eso y dice, la herencia, dice, porque si la herencia de la promesa de Dios viene por la ley, viene por cumplir con la ley, ya no es promesa, ya no es herencia, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo para ganarlo, ¿no es cierto? No es un regalo ya. Si Dios dice, para ser salvo vos tenés que cumplir con estas 20 cosas, y vos decís, ah, sí, voy a tratar de hacerlo, y vos decís, bueno, tengo estas 20 cosas y si las cumplo, voy a ser aceptado por Dios. Cuando vos llegas al cielo, Dios te va a decir, ¿por qué tengo que dejarte entrar? Y vos decís, cumplí con estas cosas. Entonces, si pensás así, ¿la salvación es por Dios o es por el hombre? Y la respuesta es, si es así en ese caso, es por el hombre que hizo las cosas que tenía que hacer. Pero sabemos desde Abraham que la promesa vino por medio de Dios, y Abraham no hizo nada, y siguió a su hijo Isaac, y siguió a su hijo Jacob, y esa promesa vino Cristo, y cumplió con la promesa, y nosotros somos bendecidos por medio de Cristo, pero no hay nada que lo pueda invalidar, aún la ley. ¿Por qué? Porque es herencia, es algo que no merecemos, y no hay nada que podemos hacer para merecerlo, sino que Dios nos lo da gratuitamente. Eso es la promesa de Dios. Y es un pacto que Dios hizo con Abraham y no hay nada que lo puede invalidar, cambiar, cancelar. El segundo punto. La ley de Dios. Lo vemos en el versículo 19. Pablo, ya adelantándose a lo que probablemente iban a decir los judaizantes, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No es cierto? ¿Para qué? Si Dios ya había hecho un pacto, Dios ya prometió que iba a bendecir a las naciones por medio de Cristo, ¿no es cierto?, de su simiente, aunque ellos no sabían cuándo iba a venir el Mesías, pero decía, voy a bendecirlo por medio de su simiente. Pero después, 645 años después, 430, trajo la ley, y decís, ¿pero para qué trajo la ley?, ¿qué sentido tenía?, ¿qué pérdida de tiempo realmente?, dice, ¿para qué sirve la ley?, versículo 19. Y Pablo contesta la pregunta, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es eso? Cristo. Y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué vino? Primero, fue dado, añadido, a causa de las transgresiones. Realmente, la traducción literal, o la traducción, la idea de la traducción es para hacer que lo incorrecto sea una ofensa legal. Hasta ese momento, cuando las personas pecaban, podían decir, sí, yo pequé, yo hice mal, pero ¿basado en qué? No tenían nada en qué basarse. Quizás su conciencia, porque tenían la conciencia, pero no había nada para marcar que su pecado era pecado. Sabían que era pecado, pero no había nada para marcarlo. Entonces dice acá, fue añadida a causa de las transgresiones, y la idea de eso es para que sepan que lo que está haciendo es legalmente una ofensa, y algo específico, es una ofensa específica hacia Dios. Por ejemplo, hace unos años atrás, ahora ya no, cuando teníamos menos autos en Buenos Aires, vos ibas por la calle, y la mayor parte de la calle, me acuerdo, no tenía límite de velocidad. Lo tenían en un libro, ¿no es cierto? Lo tenían en algún lado en las leyes, pero vos ibas por la Panamericana y no había ni un número que te decía a qué velocidad podías ir. Y me acuerdo, cuando recién manejaba, ¿no es cierto? Yo iba a 140 kilómetros por hora, ¿no? Y la gente que iba conmigo decía, sé un poquito más lento, por favor, ¿no es cierto? Y ahí les predicaba el Evangelio, ¿no? Pero iba a 140 por hora y en el carril rápido me pasaban volando. Y no había multas, no había nadie que te iba a frenar, no había nadie que te podía decir que estaba mal. ¿Por qué? Porque no había ni un cartel que decía nada y realmente no estaba estipulado cuál era la velocidad máxima en la Panamericana. Pasaba lo mismo en las otras calles, ¿no? Que ahora ves un cartel y dice 40, ¿viste? Y hay, y te estás moviendo y estás tentado a acelerar un poco más cuando no hay nadie. Pero ahora tienen el cartel y si vas más de 40, tienen las fotomultas, ¿no es cierto? Que te sacan ahí y tenés que pagarlo. ¿Por qué? Porque es una ofensa legal, ¿no es cierto? Pero antes de saber lo que era la velocidad, no podían decirte, ah, era 130 y vos hiciste 160, porque no tenían nada como marcarlo. O sea, no había nada legal que lo establecía y decía, violaste la ley. Bueno, de la misma manera la ley. Sí, pecaban, y quizás sabían que no tendrían que haber hecho porque era, no era correcto hacerlo o lo que sea, pero la ley vino para marcarles el pecado, y más importante, marcarles que su pecado era contra Dios. Algo que quiero agregar acá, cuando nosotros pecamos, a veces nosotros pensamos, bueno, pequé, era una mentirita, era algo chiquito, no importa. Pero debemos darnos cuenta que cuando nosotros pecamos, aún siendo chiquitito en nuestra mente, estamos pecando no solamente con consecuencias para nosotros, o para nuestras familias, o lo que sea, sino que estamos pecando directamente en contra a Dios, a un Dios santo, que quiere que no pequemos. Y el hombre, Abraham, fue prometido todas estas cosas por Dios, de que iba a venir Cristo, pero hasta ese momento necesitaba algo que le marque al hombre que estaba pecando en contra de Dios. Entonces, ¿qué dio Dios? La ley. Y llegó la ley, y miraron la ley, y estudiaron la ley, y trataron de vivir de acuerdo a la ley. Y la ley les mostró que no podían. Pero cuando pecaban, cuando se equivocaban, decían, pequé en contra de la ley de Dios, soy pecador. ¿Y qué hacía? Lo llevaba a esperar al Mesías, a Cristo, que iba a pagar con su vida por nuestra salvación. Pero vino para hacer legal la ofensa contra Dios, para marcarnos que estábamos pecando contra Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que es Cristo. Hoy en día ya vino Cristo, pero en el momento de la ley todavía faltaban 1500 años hasta que llegue Cristo. Y los judíos vivían bajo la ley toda su vida, agregaron leyes para poder cumplir mejor con la ley, y vivían de acuerdo a la ley, y lo único que les marcaba la ley, lo único que les daba de la culpa, era darse cuenta que no podían cumplir con todo eso, marcar su pecado y darse cuenta que necesitaban algo más, que era un Salvador. Y Pablo dice, vino la ley, estuvo por 1500 años hasta que vino Cristo, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y ya no hay necesidad de la ley. Porque ahora podemos creer en Cristo como nuestro Salvador, y la promesa, el pacto de Dios hacia Abraham fue cumplido. Miren una cosa más, versículo 19. Seguimos hablando de la ley de Dios. Dice, fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Saben qué? Los 10 mandamientos, o realmente la ley, fue dado a Moisés por medio de mediadores. Cuando Abraham recibió la promesa, ¿quién estaba ahí? Cuando leímos la semana pasada, ¿quién estaba en Génesis 15? Estaba Abraham y Dios, ¿no es cierto? Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, voy a darte tus hijos. Y Abraham le creyó a Dios. En el caso de la ley, realmente nos dice que fue ordenado por medio de ángeles. Había un mediador. No vino directamente de Dios, vino de Dios a los ángeles, de los ángeles a Moisés y de Moisés al pueblo de Israel. Pueden anotar, esto yo ya lo tengo acá, pero pueden anotar, Deuteronomio 33, versículo 2, dice Jehová, dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, dice, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Realmente la idea de ese versículo es que la ley venía con los ángeles. Hechos 7:53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardaste. Y después en este pasaje, en Gálatas, nos dice que fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Dios era el autor de la ley. Dios le da la ley a los ángeles se lo pasan a Moisés y Moisés al pueblo de Dios. Pero había un mediador. Creo que Pablo marca eso porque es importante el hecho de que Abraham recibió el pacto de Dios directamente de Dios y no había nada que lo podía cambiar y se iba a cumplir con Cristo y nosotros íbamos a ser bendecidos por medio de Cristo. Pero la ley solamente era temporal, tenía un propósito, pero era un propósito temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo y cumpla con el pacto de Abraham. Y hasta ese momento venía a matarnos nuestro pecado. Pero como era algo inferior, Dios no se lo dio directamente al pueblo, sino que buscó un mediador, porque era inferior al pacto que Dios le dio a Abraham. Y llegamos al versículo 20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Quiero decirles esto. Este es uno de los versículos más complicados en la Biblia, porque no entendemos bien qué quiere decir. Esta semana lo estaba leyendo varios comentaristas que respeto y saben bien de la palabra de Dios, ciertos teólogos, y hay aproximadamente más de 200 posibilidades en cuanto a este versículo, ¿no es cierto? Y no hay uno que coincidió con el otro, ¿está bien? Así que les voy a dar la que pensé que era mejor, ¿no es cierto? Pero igual se entiende el resto del pasaje, pero les explico que a veces hay cosas así, y cuando llegan al cielo pueden anotarlo como algo. Quiero saber qué quería decir acá Dios, ¿no es cierto?, por medio de Pablo. Pero empezamos ahí, y dice, el mediador no lo es de uno solo. Creo que la idea de eso, habiendo mirado un poco el griego, es que cuando necesitas un mediador, ¿cuándo? Cuando tenés dos o más personas involucradas, ¿no es cierto? Si vos sos una persona y vos decís, voy a hacer esto, o quiero hacer esto, no necesitas un mediador, ¿no es cierto? Vas y lo haces, y es así. Pero si vos decís, bueno, quiero hacer un pacto, quiero escribir algo con otra persona, quiero comprar una casa o quiero comprar el auto, como habíamos dicho, necesitas o podés tener un mediador. Es alguien que viene, junta a los dos lados y deciden qué cosas va a tener él o qué cosas, qué beneficios, lo que sea, pero hay un mediador solamente cuando hay dos o más personas involucradas. Por ejemplo, la ley necesitaba un mediador porque estaba involucrado Dios, los ángeles, Moisés y el pueblo de Dios. Y necesitaba un mediador. Y realmente la palabra mediador quiere decir en griego la palabra en medio, ¿no? Entonces está diciendo, está en medio el mediador de dos personas o más. ¿no es cierto? Bien, entonces, el mediador no lo es de uno solo, no hay un mediador para una persona, no es necesario, ¿no? Si necesitas un mediador, probablemente tenés que ir a ver a alguien, un profesional, porque tenés un problema en tu mente, ¿no es cierto? Pero no hay, no es necesario un mediador para una persona. Entonces, Pablo está diciendo, el mediador no lo es de uno solo, sino que, y dice, pero Dios es uno. Y creo que la idea acá es que la promesa a Abraham no necesitaba de un mediador. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a Abraham, no le dijo, obedeceme. La ley fue dada a Moisés y al pueblo y decía, esto es lo que es la ley de Moisés, vas a cumplir con esto. Y ellos dijeron, sí, amén, aleluya, vamos a cumplir con esto. Y no lo hicieron. Pero había dos partes, la de Dios y la del pueblo de Israel que aceptaba lo que Dios decía. En el caso de Abraham, Dios vino y dijo a Abraham, esto es lo que va a pasar, va a ser así, 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 así. Y Abraham dijo, creo, es así, Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y no necesitaba de un mediador, sino que Dios dijo, voy a bendecirte así, y lo hizo. Y Abraham le creyó. Creo que esa es la idea de ese versículo, mirando el contexto. La ley necesitaba un mediador porque dependía del pueblo de Israel y de Dios. Habían dos partes, ¿no? Y en el medio estaban los ángeles y Moisés. Pero entre Abraham y Dios no habían dos partes. Era Dios diciéndole, esto es como va a ser, te voy a bendecir. Y Abraham le creyó. Seguimos. Seguimos hablando de la ley acá. En este pasaje fue traído por mediadores. La última cosa, cuando la ley es que no puede darte vida, la ley de Dios, versículo 21, dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pablo, otra vez adelantándose a los judaizantes, dice, van a decir esto entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Es una contradicción? ¿Para qué tenemos la ley? Y dijo, para marcar el pecado. ¿Pero por qué? Si Dios ya nos va a bendecir por medio de Cristo. Entonces era como, ¿es una contradicción a las promesas de Dios? Si Dios ya va a hacer todo, ¿por qué tenemos las obras? Y Pablo contesta de la manera más fuerte que podés contestar en griego, que dice, en ninguna manera, no. No es contrario. ¿Por qué? Si la ley dada pudiera dar vida, vida espiritual, si pudiera perdonar tus pecados y darte vida en el Señor, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y si la ley puede darte vida, entonces la justicia de Dios la conseguiríamos por medio de la ley. En ese caso, habría contradicción. ¿Por qué? Porque Dios dio la promesa a Abraham y después dijo, no es suficiente, vamos a tener que dar la ley para que cumpla con eso. Y si la ley pudiera darte justicia y perdonar tus pecados y darte acceso a Dios, entonces sí habría una contradicción. Pero la ley no puede darte vida. Nos dice el versículo 22, dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los presentes. El versículo 22 realmente está hablando ahí, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El verbo griego de encerró significa confinar por todos lados. Y la idea de eso es que el pecador, por medio de la ley, está encerrado en su pecado, le marca su pecado, y no hay forma de evitar que cada uno de nosotros es un pecador y de saberlo. Esa es la idea que da. Nos confina, nos encierra, nos marca nuestro pecado. Cuando vino la ley, dice, yo leo la ley y digo, soy un pecador, y no hay vuelta que darle, no hay forma de evitar entender que soy un pecador. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, la ley y la justicia de Dios, que viene por medio de la promesa, no se contradicen, sino que realmente viene la promesa de Dios a Abraham, se lo presenta, viene la ley que marca su pecado, y lo que debe hacer, lo que hace, es que las personas anhelen aún más la promesa de Abraham. ¿Por qué? Me doy cuenta que no puedo hacerlo yo. Me doy cuenta que no tengo que vivir bajo la ley. Me doy cuenta que no necesito obras para llegar a Dios. Necesito a Cristo, la simiente prometida a Abraham. Pero faltan 1500 años. Bueno, miro hacia lo que Dios me dice que va a venir y creo. Y por 1500 años marcaba su pecado, pero anhelaban el día que iba a venir el Mesías para redimir al pueblo. Tristemente hoy, los judíos siguen esperando al Mesías, porque han mal interpretado la palabra de Dios. Siguen esperando a alguien que va a traer la promesa, y siguen cumpliendo con la ley para tratar de agradar a Dios. Pero Dios ya mandó la promesa, y era Cristo, y nos dice ahí el versículo 22, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dado a los cristianos. Hoy en día nosotros no tenemos que cumplir con la ley. Realmente, estudiar la ley en algún momento, decir, quiero ver la ley de Moisés, y estudiar todas las leyes y después decir, gracias a Dios, que no tengo que tratar de cumplir con todas estas cosas. Porque Dios nos mandó a Cristo, y Cristo ya vino, ya fue sepultado, ya resucitó en victoria sobre la muerte, y lo único que tenés que hacer es creer en Cristo, que Él tomó tu lugar. Que Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Que Él cargó tu maldad, tu pecado sobre Él. Y cumplió con la promesa dada a Abraham. Esa promesa que fue dada a Abraham, de que Dios iba a bendecir a todas las naciones, ya fue cumplida hace 2000 años por medio de Cristo. Y por medio de Cristo, hoy nosotros somos otras naciones. ¿No es cierto? Y por medio de Cristo podemos conocer a Cristo como nuestro Salvador, podemos tener acceso a Dios y tener la esperanza de pasar toda la eternidad con el Señor en la gloria. La ley no da vida. La ley de Dios no puede justificarte. La ley de Dios no puede acercarte a Dios. Solamente lo puede hacer creer en la promesa que Dios le dio a Abraham, que se cumplió en Cristo. Yo sé que hay mucha doctrina acá, mucha historia, Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero este es el pacto de Dios. Dios le dio un pacto a Abraham. Abraham no tenía que hacer nada. Abraham creyó lo que Dios le dijo. Abraham no vio cuando vino Cristo, ¿no? Vivía más tiempo en la Biblia, pero él ya estaba muerto antes de que llegara la ley. ¿No es cierto? Él no vio eso, pero le creyó. Nosotros no lo vimos, pero lo tenemos en la palabra de Dios. Hace 2000 años Dios cumplió, por medio de Cristo, con la promesa dada a Abraham. Y no lo vimos. No lo vimos con nuestros ojos. Lo vemos en la palabra de Dios y hay testigos que lo vieron. Y lo leemos y lo creímos. Y eso fue contado por justicia a nuestra vida. ¿Qué debe hacer eso en tu vida? Realmente debes estar agradecido a Dios por la promesa que le hizo a Abraham. Y el resultado es que vos y yo podemos ser bendecidos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. ¡Qué gran pasaje! Pablo está defendiendo otra vez el Evangelio contra los judaizantes, pero los de Gálatas probablemente leyeron eso y dijeron, es verdad, qué grande que es Dios, mirá, ya hizo toda la obra de salvación, gloria a Dios. Y eso debe ser nuestro. La ley no puede darte vida. La ley solamente marca tu pecado. Quiero decirte hoy que si vos estás tratando de agradar a Dios por medio de hacer cosas, por tu propia cuenta, podés incluir ir a la iglesia, podés decir, bueno, voy a tratar de ser alguien bueno, voy a tratar de darle a los pobres, todas esas cosas están bien, son necesarias, son importantes, pero si estás haciendo esas cosas para llegar a Dios, no vas a llegar. ¿Por qué? Porque la ley y las cosas no vivifican, no te dan vida espiritual, no te acercan a Dios, es más, te maldicen. Esas cosas no son suficientes, sino que La promesa de Cristo es lo que te da acceso a Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Esa es la única manera de llegar al Señor, a Dios, es por medio de creer en Cristo. Si estás hoy acá basándote en que Dios va a aceptarte por medio de las cosas que haces, de tratar de no pecar, de ser bueno, de dar a los pobres, de venir a la iglesia, de respetar, si tratas de llegar a Dios basado en esas cosas, vas a fracasar. Porque Dios nos dice que el acceso a Dios es por medio de creer en Cristo. Y si estás acá basándote en tus obras, te animo a poner tu confianza en Cristo como tu Salvador. Y si ya has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador, dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho y viví para Dios. Vamos orando. Thank you.